El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, Ana Luz Navarro con el comentario de historia, cultura y tradiciones. Adelante, te escuchamos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas, todos muy buenos días? Pues con el gusto de saludarles, hoy quiero platicarles de una de las poetisas más importantes del siglo XX y que si viviera, pues hoy estaría cumpliendo 98 años. Nacida en la Ciudad de México en 1925, pero siendo ella muy pequeñita, su familia se fue a vivir a Comitán, Chiapas. Por eso es que generalmente se le identifica como oriunda de aquella población, en donde realizó sus estudios de hasta la escuela secundaria, y 2 años después del fallecimiento de su madre en 1950, regresó a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, graduándose como maestra en la materia, y en donde trabaría amistad con otros reconocidos escritores como Jaime Sabines, Dolores Castro, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. Gracias a su brillante ejercicio académico, logra una beca que la lleva a estudiar estética en España, y a su regreso se desempeñó como profesora de su alma mater, así como de la Universidad Estatal de Colorado, de la de Indiana y de la de Wisconsin en Estados Unidos. Rosario se casó en 1958 con Ricardo Guerra, profesor de filosofía, con quien tuvo a su hijo Gabriel, aunque desafortunadamente su matrimonio pues terminó en divorcio. Pero ¿en qué radicó la importancia de la vida de este escritor? Pues posteriormente a la muerte de su hermano allá en Comitán, tuvo oportunidad de observar el entorno de desigualdad en el que vivía la mayoría de esa zona, dominada por finqueros que el porfiriato había heredado y que eran gente que menospreciaba y explotaba a la población indígena. Al parecer, estos hechos despertaron en ella la sensibilidad que con el tiempo la transformarían en un talento poético, aunque en realidad inició a los 15 años su trayectoria como poetisa, publicando en un periódico de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Otro hecho que marcó su forma de pensar fue la contradictoria forma de decir de su madre, quien a veces renegaba de sus responsabilidades como ama de casa, pero otras tantas se mostraba feliz de serlo, lo que llevó a nuestra escritora a cuestionarse si el ser ama de casa se trataba de un destino obligado e insalvable, por lo que sus letras se enfocaron en estudiar y reflexionar sobre la cuestionable situación de la mujer, de quien estaba convencida que debía deshacerse de los títulos de víctima y sexo débil, además de superarse, valorarse a sí misma y, en consecuencia, ser libre. Y por lo vivido en su entorno en Comitán respecto a los pueblos originarios, criticaba la corriente indigenista y denunciaba a una sociedad clasista que exotizaba a los pueblos, es decir, hacerlos parecer como tremendamente interesantes, ya sea por su música, por la manera en la que bailan, por sus ropas, por el lugar donde habitan, sin entenderlos como lo que eran y son, seres humanos, sin importar su origen, color, razones que no les permiten defenderse por sí mismos, ser menospreciados por considerárseles inferiores a los blancos, ni ser autónomos. En conclusión, destacó por la agudeza de su crítica ante una sociedad que se imponía y relegaba a los más vulnerables, los pueblos indígenas y las mujeres, dedicando su vida a luchar para que se hicieran conscientes de sus condiciones y pudieran buscar su propia liberación, equiparándose su labor a la realizada por Virginia Woolf, Sor Juana y Rosa Luxemburgo, siendo una pieza fundamental para empezar a desterrar tabúes de las mentes más prejuiciosas de la época, dando origen a su libro Lecciones de Cocina, una pieza de carácter autobiográfico y ensayístico en que habla sobre una mujer dedicada a las letras que está tratando de cocinar, al mismo tiempo que se pregunta si ser ama de casa es algo natural o impuesto. En su obra se suman cuentos como Ciudad Real y Álbum de Familia, novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas, ensayos como el famosísimo Mujer que sabe latín, teatro con la muy divertida obra El Eterno Femenino y Salomé, además de gran variedad de libros de poesía por la que es mayormente reconocida entre muchos otros. Por otro lado, Rosario Castellanos no se concretó a impartir clases, también fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, y nunca abandonó su quehacer de narradora, ensayista y poetisa. Finalmente, en 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora en Israel, en donde se desempeñó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y como todo personaje controvertido, comprometido y brillante, dos años después, el 7 de agosto de 1973, murió en Tel Aviv por un accidente doméstico debido a que se electrocutó con una lámpara en su oficina por las malas condiciones de la instalación eléctrica. Pero otra versión dice que los hechos sucedieron en su casa al salir de la regadera y conectar una lámpara. Una tercera versión reza que se suicidó, misma que fue desmentida inmediatamente por su hijo Gabriel, quien habló de lo feliz que se encontraba su madre en esta nueva etapa profesional en aquel país. Y la más grave, aunque no oficial, señala que fue asesinada por la comunidad judía debido a que sus declaraciones y escritos feministas y en defensa de los pueblos indígenas incomodaban a ciertos sectores sociales. De cualquier manera, es importante resaltar lo agudo de su escritura crítica y la belleza de su poesía. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, claro, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz Navarro. Que tengas un excelente jueves y te escuchamos mañana.
Muchas gracias. Hasta pronto. Los espero.
Hasta luego.